Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy quiero compartir contigo mi experiencia de estos días de atrás, donde he tenido la oportunidad de viajar a Canarias y vivir en primera persona la respuesta que viene dando la Iglesia al reto migratorio. La verdad que vengo con un sabor un poco agridulce. Mira, diariamente vemos noticias que hablan de la llegada incesante de cayucos a estas islas, especialmente en estos últimos meses. Pero nadie habla de lo que pasa después, sobre todo con aquellos que quedan allí y se ven atrapados. El obispo de Canarias, José Mazuelos, me contaba que es muy parecido al efecto Lampedusa, una isla que se convierte en una cárcel sin muros. Yo os puedo asegurar que no me he encontrado en ningún momento a nadie deambulando sin rumbo por las calles. La Isla del Hierro, uno de los puntos calientes de llegada de embarcaciones, es una isla de primera acogida. Es cierto que han llegado más personas que población tiene la isla, pero pasadas las primeras horas, son derivadas a otros lugares. Me impresionó ver la energía y la humanidad de los sacerdotes del Hierro, convertidos también en voluntarios de protección civil, sin bajar la guardia. Una fuerza que solo puede venir de Dios. Y me impresionó la labor de la Iglesia en Gran Canaria, rostro de ese itinerario que marca la Iglesia: acoger, proteger, promover e integrar. No sé si recordarás lo que pasó en plena pandemia en el muelle de Arguineguín. En 2020, el desbordamiento y la falta de recursos y de una atención inadecuada que produjo el boom migratorio provocó el colapso en este lugar, donde se vivieron momentos límites con los migrantes que llegaban en cayucos. Muchos, a día de hoy, siguen allí. De hecho, el Papa Francisco ha recibido algunas cartas estos días que le han hecho llegar algunos de ellos, como la de Fal, a quien pude conocer en persona y cuya historia creo que voy a recordar mucho tiempo. Fal llegó al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, a bordo de una embarcación procedente de Senegal. Era la segunda vez que intentaba llegar a España. Atrás dejó a su familia, dejó a sus amigos y decidió emprender un camino en busca de una oportunidad de futuro para él y los suyos. Durante la travesía vio morir de sed a varias personas. Vivió momentos muy duros.
Algunos momentos sí, muchos miedos. Porque la gente gritaba todas las noches, no se puede dormir, no se puede sentar correctamente, ni descansar. 6 días sin descansar. Teníamos que sentarnos encima de otra persona, todo el camino, mojándose todo, sin secarnos. Así fue el trayecto.
¿Te imaginas el momento? Anoche cerrada, en mitad del mar, escuchando esos gritos desgarradores, viendo cómo muchos de tus compañeros de travesía van perdiendo la vida, sin agua. Me contaba Fal que los primeros meses se despertaba por las noches escuchando esos gritos. Y a pesar de todo lo vivido, en sus ojos os aseguro que brilla la esperanza. Una esperanza que vino de la mano de un proyecto parroquial, Acogida Digna. Allí Fal aprendió español, consiguió formarse y actualmente está trabajando. Vive con Fermina y su familia, que le han acogido como un hijo más.
Muy suerte, tengo muy suerte para tener mi familia de aquí. Me han ayudado en todos lados, me han ayudado a aprender inglés, vivir en su casa 2 años y medio. Todo, no me faltaba nada. Antes de empezar a trabajar siempre, cada mes me daba dinero para mandar mi madre, siempre. Nunca lo voy a olvidar. Tengo muy suerte. Nunca lo había dicho, yo te lo voy a decir. Te quiero mucho, de mi corazón.
Palabras sinceras y ese gesto, ¿no? Ese beso a su madre de aquí de España, Fermina, que es un gesto que nace de un corazón agradecido. Fal me contaba que está mandando dinero también a su esposa, a sus hijos, y que han comenzado a construir una casa en Senegal. Él quiere volver, quiere una vida digna junto a los suyos. Cierto es que hay mucho trabajo por hacer en los países de origen, pero la historia de Fermina y Fal nos habla de quién llega, de que un modelo de acogida integral es posible. Esa es la propuesta de la Iglesia ante el reto migratorio: acoger, proteger, promover e integrar. Y Y comenzamos la linterna de la Iglesia haciendo un repaso a lo más destacado de la actualidad. En media hora nos vamos hasta Bélgica con nuestra enviada especial, Eva Fernández, para conocer, bueno, pues cómo ha ido esta segunda jornada del viaje apostólico del Papa al corazón de Europa, donde está dejando grandes titulares, como hoy, hablando de abusos como la mayor humillación para la Iglesia.
En esta permanente coexistencia entre luces y sombras vive la Iglesia, a menudo con resultados de gran generosidad y espléndida dedicación, y a veces lamentablemente con la irrupción de dolorosos antitestimonios. Pienso en los dramáticos casos de abusos de menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo.
Todo en un día en el que la Conferencia Episcopal ha anunciado que la Iglesia en España está preparando una gran fiesta para avivar las vocaciones. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
¿Y qué es eso de la gran fiesta?
Pues en esos términos se está preparando la Conferencia Episcopal el próximo Congreso Nacional de Vocaciones, que va a tener lugar del 7 al 9 de febrero del próximo 2025 bajo el lema ¿Para quién soy? Asamblea de Llamados a la Misión. Este ha sido uno de los principales temas abordados durante la Comisión Permanente que ha terminado esta misma mañana. Irene, tal y como explica la propia Conferencia Episcopal, es una invitación a descubrir el valor de cada vocación y a promover la espiritualidad de la misma. Con este encuentro, la conferencia cierra el ciclo del Plan Pastoral 2021-2025 y quiere, tal y como dicen en un comunicado, avivar en el pueblo de Dios el deseo y la necesidad de las vocaciones. Tal y como dicen en ese comunicado, es una invitación a descubrir el valor de cada vocación y a promover la espiritualidad de la misma.
En dos días, el próximo domingo 29 de septiembre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y lo hace con el lema Dios camina con su pueblo, una jornada donde se nos invita a construir comunidades acogedoras y misioneras en un momento de gran complejidad para el reto migratorio. Esta semana, don Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol y presidente de la Subcomisión de Migraciones en la Conferencia Episcopal, lo explicaba en Mediodía COPE.
Se conjugan dos derechos, el derecho a migrar, el derecho también a no migrar, que también lo tendríamos que replantear, hace que tengamos que dialogar en los diferentes derechos y desde ahí pues buscar juntos, de una manera internacional, una solución y un afronte a este reto.
Sobre este tema también se ha pronunciado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Álvaro.
Sí, asegura que lo primero es ir a las causas, saber por qué alguien se va de su país. En cuanto a la travesía, la Iglesia dice que hay que ir a por las mafias sin duelo, poniendo medidas de seguridad para que las mafias no hagan negocio con el hambre de la gente. Fue en un foro económico del norte de Castilla donde ha participado la conferencia Antropología, Economía y Política.
Eso es lo primero que dice la Iglesia sobre las migraciones. Las causas, y lo suyo es que la gente no pueda vivir en su tierra. Segundo, en la travesía, la Iglesia dice a por las mafias, pero a por las mafias sin duelo. A por las mafias. Poniendo las medidas de seguridad, que incluyen también las medidas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, para que las mafias no hagan negocio con el hambre de la gente.
Además, el arzobispo de Valladolid se siente confiado en que el Papa Francisco llegue finalmente a visitar las Canarias. Por cierto, este domingo celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en 13 con una misa especial desde la Catedral de Canarias presidida por el obispo don José Mazuelos.
Otra fecha importante, 21 de octubre, Álvaro, día en el que Madrid va a acoger un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos.
Un acto que tendrá lugar en el pórtico de la Catedral de la Almudena, tal y como ha anunciado el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, el pasado 7 de junio durante la clausura del primer Congreso Internacional Jordano organizado por la Compañía de Jesús, cuyo tema central fueron los abusos de poder en la Iglesia. Este acto de reconocimiento y reparación va a incluir momentos de oración y de reflexión con el deseo de avanzar, dicen, hacia una cultura del encuentro y del buen trato dentro y fuera de la Iglesia. Esta celebración forma parte del compromiso de la Archidiócesis de Madrid con la atención integral a las víctimas y a la prevención de los abusos.
Y el Opus Dei se pone a disposición de la Santa Sede para aclarar lo necesario sobre el santuario de Torreciudad. La prelatura responde así a la decisión de la diócesis de Barbastro Monzón de poner en manos del Vaticano la solución de las diferencias con respecto al santuario aragonés.
Sí, asegura el Opus Dei que han informado al Vaticano en todo momento sobre el contenido de las conversaciones que se han llevado a cabo entre la prelatura y la diócesis a través del envío de toda la documentación pertinente al Dicasterio para el Clero, ese órgano del que se encarga la resolución de la regulación jurídica canónica y pastoral de Torrecidad. En julio de 2023, el obispo de la diócesis, Pérez Puello, designó a un nuevo rector para Torrecidad, José Mairal, que por primera vez no pertenecía a la obra. A raíz del nombramiento, el obispado aclaró que este decreto no suponía una injerencia en la gestión interna, económica o civil de Torrecidad, sino que se circunscribía a la dimensión pastoral y tendría una vigencia temporal hasta que se regularice la situación canónica.
Y tras dos jornadas de retiro espiritual, el próximo miércoles 2 de octubre tendrá lugar en la Basílica de San Pedro una vigilia penitencial presidida por el Papa Francisco. Será el preludio de los trabajos de la segunda sesión del Sínodo sobre la sinodalidad, que tiene como lema "Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión". El camino que la Iglesia en España lleva recorriendo mucho tiempo en materia de protección y reparación a las víctimas de abusos sexuales sigue avanzando. Esta semana, el miércoles 25 de septiembre, tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos víctimas de abusos sexuales, el Plan PRIVA. Ahora enseguida descubrimos la importancia de estos nuevos pasos, pero antes, Álvaro, ¿cuáles son los tres ejes principales de acción de este plan?
Víctima, reparación y prevención, Irene. Y si quieres, vamos uno por uno explicando poco a poco en qué consisten.
Venga, empezamos por lo más importante, la víctima.
Pues mira, tal y como se informó en su día, todas las diócesis, institutos de vida consagrada y otras instituciones eclesiales han creado oficinas de acogida, de atención y de acompañamiento a las víctimas de abusos en la Iglesia. Un acompañamiento que incluye la acogida a las víctimas y así también el ofrecimiento de servicios específicos como parte de una asistencia integral. A su vez, se ha de prestar orientación y asistencia legal, dotarlas de recursos o personas que puedan acompañar y seguir los distintos procesos que quieran iniciar para poder sanar su situación, crear entornos seguros en todos los ámbitos de la Iglesia y promover una cultura de rechazo total a los abusos sexuales y crear mapas de riesgos y de daños que puedan servir de orientación a la hora de atender a las víctimas.
Segundo eje, es en relación a la reparación.
El compromiso que se adquiere es una asistencia integral en función de la necesidad de cada uno, pastoral, espiritual, médica, terapéutica, psicológica, social, legal, jurídica, económica, integral. El PRIVA contempla que los victimarios son los principales responsables de la reparación, pero de manera subsidiaria, la Iglesia tiene una responsabilidad que es moral de reparar cuando el agresor no puede hacer frente a ello. En cuanto a la reparación material, esta podrá ser económica, en forma de indemnización a partir de una sentencia o económica, en especie, lo que se traduce en la prestación de servicios médicos o servicios terapéuticas, y económica, en forma de dinero reconocido o asumido voluntariamente por la Iglesia al término del procedimiento establecido en el efecto.
Por último, Álvaro, la prevención.
El PRIVA propone activar protocolos de actuación en las actividades con menores y personas equiparadas en derechos, formación inicial sobre el tema de abusos a menores al inicio de cada curso pastoral en los diversos ámbitos de la pastoral, realizar también por parte de la Iglesia un examen sobre las causas que desencadenan el abuso y las diferentes pautas y orientaciones para la vida y la misión de la Iglesia, también procurar el tratamiento a los victimarios con los programas de intervención basados en la evidencia que se usan para otros abusadores por parte de profesionales de la psicología.
Pues muchas gracias, Álvaro. Volvemos a esa comisión asesora del Plan de Reparación Integral a los Menores y Personas Equiparadas en Derechos Víctimas de Abusos Sexuales, el Plan PRIVA, que está formada por expertos en diferentes ámbitos, abogados, psicólogos, psiquiatras, incluso algún representante de una de las asociaciones que acompañan a víctimas. Voy a saludar en este punto a uno de sus miembros. Es la doctora en Derecho Civil, licenciada también en Derecho Canónico, Cristina Guzmán Pérez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Cristina, ¿qué responde esta comisión? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues esta comisión responde a lo que estaba previsto en el PRIVA, precisamente, en ese trabajo que lleva realizando ya más de 6 años la Conferencia Episcopal y que ha expuesto muy bien su compañero Álvaro. Uno de los elementos que se prevén en este documento de la Iglesia porque a través de esta comisión asesora se va a dar, bueno, pues a poner en práctica lo que está previsto en este plan de PRIVA, es decir, a llevar a efecto el cumplimiento de esos principios generales que el PRIVA contempla, como es la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia, el compromiso de tratamiento, atención y asistencia a quienes afirman haber sido víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, la exigencia de responsabilidad personal a los autores o partícipes y la asunción de una eventual responsabilidad que pudiera corresponder a la Iglesia a través de sus instituciones específicas, e incluso la reparación integral del daño causado a las víctimas de abusos sexuales en caso de que se verifique la verosimilitud de los hechos, incluso en los supuestos en que no cabe exigir responsabilidad en sentido jurídico.
Cristina, está claro que bueno, la Iglesia viene haciendo un trabajo importante desde hace años sobre en materia de abusos, ¿no? Pero ¿por qué es importante este paso, ¿no?, de formar esta comisión asesora?
Como le he dicho anteriormente, está previsto precisamente en este plan PRIVA y es la que va a llevar a la práctica esa reparación que moral, que incluye todos los elementos que ha comentado anteriormente su compañero Álvaro, sí. O sea, no solamente desde un punto de vista de satisfacción económica, que es lo primero que debemos todos pensar, sino también satisfacción espiritual, acompañamiento también médico, psicológico, terapéutico y, bueno, de todo tipo, ¿no?
Claro,
y,
porque...
bueno, pues está... Sí.
Sí, sí. Bueno, no, que te decía, ¿no?, que entiendo que el procedimiento no es judicial, ¿no?, sino que se va a recomendar siempre lo más apropiado, ¿no?, para esa reparación integral en cada caso particular, que es lo que nos estabas diciendo, ¿no?
Sí, no es un procedimiento judicial. De hecho, esta comisión no atiende directamente a las víctimas, sino que es un procedimiento de estudio e informe que se realizará en base a las denuncias previamente presentadas por las oficinas de acogida de las entidades diocesanas o de las congregaciones religiosas o incluso del Defensor del Pueblo. Y en base a esa documentación que previamente nos presentan, pues analizaremos la verosimilitud de la existencia o no de delito en aquellos casos en que ha prescrito o que ha fallecido el victimario o que ha sido declarado incapaz el victimario, ¿no?, para ver la responsabilidad que debe asumir en cada caso, pues la diócesis o las congregaciones religiosas.
Hombre, no podemos olvidar, ¿no?, que detrás de las cifras, ¿no?, hay personas, ¿no?, y en la mayoría de los casos pues experiencias muy traumáticas que no solo afectan a la víctima en cuestión, ¿no?, sino también a su propio entorno.
Sí, por supuesto. Detrás de estas cifras están las familias de las víctimas que también padecen ese dolor y las personas con las que se relacionan a nivel social, que obviamente de forma directa o indirecta padecen ese dolor que ha padecido la víctima, ya que va a influir en su modo de vida y en la forma de relacionarse con ellos.
Cristina, a nivel personal, ¿qué supone para ti formar parte de esta comisión?
Para mí es un gran reto y un enorme compromiso que me da responsabilidad para con la Iglesia a la que pertenezco y para con toda la sociedad. Para mí ha sido un gran honor que la Iglesia contase conmigo para esta misión y espero poder cumplirlo adecuadamente.
Esta semana se producía esa primera reunión de la Comisión Asesora del Plan PRIVA. Arranca, por tanto, este trabajo que se va a llevar a cabo. ¿Cuáles han sido esas primeras impresiones?
Pues mis primeras impresiones han sido realmente muy positivas. Todos los que formamos parte de la comisión estamos muy comprometidos e ilusionados con el trabajo que tenemos por delante. Y porque, en definitiva, todos estamos esperanzados en que se pueda dar una reparación moral a todas las víctimas de abusos que no hayan podido lograr una satisfacción judicial, estatal o canónica, porque el delito haya prescrito, porque el victimario haya fallecido o haya resultado inimputable. Así que sí, en un buen ambiente, cordial y con muchas ganas de trabajo.
¿Cómo debemos mirar, Cristina, al presente y al futuro de esta dolorosa realidad?
Pues creo que con esperanza. Esa es mi ilusión, ¿no? La Iglesia ha venido trabajando durante mucho tiempo, ya te decía antes, más de 6 años en este proyecto, y ahora ya está puesto en marcha. Solo queda que los que trabajamos en la Comisión podamos atender satisfactoriamente la demanda de las víctimas, dando satisfacción a esa reparación integral, psicológica, espiritual y económica.
Yo creo que es un paso importante, Cristina. Creo que va a traer muchos frutos y que lo vais a hacer estupendamente. Así es que nos vamos a quedar con eso, siendo también muy conscientes del camino que se viene recorriendo y el que queda por recorrer, lógicamente. Pero lo importante es ir dando, bueno, pues pasos, aunque sean pequeñitos, pero que sean firmes. Gracias, Cristina Guzmán, miembro de la Comisión Asesora del Plan PRIVA, ese Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, que comienza su andadura. Buen trabajo.
Muchas gracias. Contamos con vuestras oraciones.
Claro.
Mi divorcio a nivel de iglesia y a nivel de fe, me sentí profundamente acompañada. Tuve la suerte de no sentir rechazo, es ese cuestionamiento, ¿no?, que otras personas que después he ido acompañando han sentido.
Pues escuchabas a Icíar, es una de las muchas personas creyentes que han experimentado una ruptura matrimonial. El suyo, como el de otros como ella, forma parte de los testimonios recogidos en un libro que acaba de ver la luz. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Así es, ella misma nos lo contaba, ¿no? No es fácil vivir el fin de un matrimonio cuando formas parte de la Iglesia, porque hablamos de algo que significa no solamente una unión, sino una vocación, un proyecto de vida, un sacramento para nosotros. Y porque a pesar de todo, a pesar de ser iglesia y de intentar seguir el Evangelio, pues muchas veces caemos en el juicio de las historias personales de los demás. La periodista Elena Rodríguez Albial ha apostado por hacernos mirar a esta realidad, una realidad muy necesaria, y por mostrar el de Icíar y otros testimonios en La herida se ilumina.
El libro nace de mi necesidad terapéutica de quedar a tomar cafés con personas creyentes sanadas. El quedar con ellas y que fueran para mi testimonio de esperanza a raíz de mi divorcio me ayudaba mucho y decidí ponerlo todo ello por escrito en un libro para que pueda ayudar a sanar a otros.
El libro La herida se ilumina, que edita el sello Mensajero, aborda el proceso de duelo y de sanación que debe seguir al fin de un matrimonio, más aún cuando se trata de un matrimonio creyente. También entrevista a Elena a personas sanadas y en camino y aporta propuestas y consejos para caminar en esa situación y para acompañar, Irene, también a quienes intentan hacerlo.
La verdad que es un tema muy interesante y muy necesario, ¿no? Porque, claro, la Iglesia no puede ser una casa de puertas cerradas para quienes ven su proyecto de vida destruido, ¿no?
Así es, Irene, y tampoco podemos añadir, imagina, a una separación o a un divorcio, el perder nuestra comunidad de referencia. Por eso, Elena ha querido hacer este libro para quienes viven este dolor y también para quienes podamos acompañar.
Me gustaría que este libro sirva para visibilizar más a los creyentes separados y divorciados y para que en general la Iglesia, no solo los sacerdotes y religiosos y religiosas, sino todos los laicos, les acompañemos más y mejor porque creo que realmente lo necesitan y lo agradecerían.
Pues es una realidad que tenemos que mirar de frente, ¿eh? Sin duda, todos, también los laicos.
Así es. Fíjate, Irene, destaca Elena en este libro aquellos aspectos que hacen distinto también el modo de vivir un divorcio a una persona de fe de una que no la tiene, algunos intrínsecamente unidos al Evangelio.
Como positivo señalaré el tema de la fe, que siempre te genera esperanza, el sentirte abrazado por el Dios amor, o todo el tema del perdón, que es algo intrínseco de nuestra fe.
Sin embargo, Elena no es ingenua y ve también que hay muchos retos todavía que nos quedan por superar. Muchas veces, por ejemplo, en esa necesidad de ayuda, las personas divorciadas dentro del seno de la Iglesia se buscan otras fuentes para encontrar herramientas que les ayuden a superarlo. En la ayuda psicológica, por ejemplo, que puede ser muy útil. En instrumentos de autoconocimiento, que también. Pero a nivel de Iglesia, en ocasiones nos siguen faltando instrumentos. Así lo vivió Icíar dentro de su comunidad, la Comunidad de Vida Cristiana, CVX.
Cuando yo me separé, que fue en el año 2005, no había mucha cosa. Yo me dediqué a buscar, a hacer talleres de perdón. Bueno,
hasta que el grupo de familia de CVX nos hizo una pregunta, ¿no?, a unas personas que nos habíamos separado hace unos años, que ya habíamos hecho nuestro proceso. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué hubierais necesitado de la Iglesia cuando separasteis?
Pues gran pregunta, sin ninguna duda, vamos, y de quienes la acompañaban en la fe.
Efectivamente, una pregunta nacida del discernimiento y del deseo, pues, de seguir creciendo en ese acompañamiento. Y esa pregunta dio lugar a un instrumento que está dando muchos frutos, Irene. Y CIAR no solo se sirvió de ello, sino que ahora ayuda a otros.
Cuatro Estaciones parte de la experiencia. Yo creo que por eso está ayudando a tantas personas, ¿verdad? Y me encontré al final, pues después de los años coordinando este equipo y teniendo la grandísima oportunidad de acompañar a muchas personas.
No es la única herramienta, las Cuatro Estaciones, que ofrece la Comunidad de Vida Cristiana, sino que muchas otras están ya aflorando en la Iglesia y muchas están recogidas en este libro, como nos cuenta Elena, su autora.
En la Iglesia existen algunos centros de pastoral familiar donde se incluyen temas para acompañamiento a los divorcios, y también algunas parroquias tienen este foco, este servicio. Pero desde mi punto de vista, en general, es muy poco conocido y algunas de estas pastorales necesitan ser más aterrizadas a la realidad del doliente.
Un tema muy necesario, como decíamos, un camino para seguir creciendo, para ser esa iglesia hospital de campaña también para quienes viven un divorcio, una separación. La herida se ilumina, es el título del libro de Elena Rodríguez Albial. Gracias, Ana.
Gracias a vosotros, un gusto siempre estar en la linterna de la Iglesia.
Estás cansándose, concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor.
En unos momentos llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, momento en el que vamos a conectar con ese viaje que está realizando el Papa a Luxemburgo y Bélgica. Enseguida te lo cuento.
Tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero sí redondito en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. Me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales. Y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Como cada viernes a esta hora, ponemos el foco en el Vaticano. Bueno, con una pequeña diferencia, y es que nuestra corresponsal, Eva Fernández, se encuentra en Bélgica acompañando al Papa Francisco en su último viaje. Hasta allí nos vamos. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene.
ahora en Bélgica, pero este viaje comenzó, como venimos contando, este jueves. La primera parada fue Luxemburgo, allí permaneció hasta primera hora de la tarde, pero sus palabras allí han sido importantes, ¿no? Sin contar, bueno, pues con ese café, ¿no?, que hemos visto que decidió tomar el Papa en una cafetería, donde me puedo imaginar la cara del camarero al ver entrar al mismísimo Papa Francisco.
Hombre, es que a Yasin, que así es como se llama todavía, no puede creérselo, porque además está siendo famoso en las televisiones de Luxemburgo, porque todos le entrevistan, y él dice que fue el café más estresante de su vida, pero porque tenía miedo de que no fuera bueno, porque como además los que entraron, él sabía que eran italianos, porque el Papa fue con parte de la Guardia Suiza, con los gendarmes, o sea, los que le acompañaban era su secretario particular y los gendarmes. Entonces, pues el pobre Yasin estaba estresado de que el café no fuera bueno, pero el Papa le dijo que el café era buenísimo. Él se quedó entonces encantado, y luego pues dice que no se imaginaba que el Papa fuera tan amable, súper súper accesible, súper amable, y que además él quiso invitarles, él tuvo la delicadeza de invitarles a todos, pero el Papa no lo consintió y pidió a uno de sus colaboradores que pagara, pero además lo que a Yasmín más le pareció un gesto de generosidad es que el Papa le dejó 100 euros, ¿no? Y él dice que se va a guardar ese billete porque no sabe si lo va a gastar o no, o lo guardará el resto de su vida.
Hombre, es que la impresión tuvo que ser
sí, y además es muy gracioso, porque si nuestros oyentes no han visto las imágenes, es un camarero muy simpático, con rastas. Muy, o sea, como lo último que se hubiera podido imaginar es que un papa entrara en su bar. O sea, que muy divertido.
Bueno, en cope.es pueden ver la imagen, ¿eh?
Sí. Ah, qué bien. Pues eso perfecto. Y luego esas 8 horas en Luxemburgo, la verdad es que fueron intensísimas, porque dejó muchos mensajes, pidió a Luxemburgo que recuerde, que sea el encargado de recordar al viejo continente todo lo que experimentó en las dos guerras mundiales para que no se repita, y también elogió su política migratoria y las medidas de integración a quienes llegan a sus fronteras, porque realmente Luxemburgo es uno de los países que más está trabajando en este sentido. Y luego, pues bueno, la verdad es que sabiendo, Irene, como hemos estado contando en COPE, ¿no?, que Luxemburgo, como ocurre con Bélgica, es un icono de la crisis de la fe en Europa. El Papa en la catedral les pidió que ellos, pues, que no se repieguen en sí mismos como una iglesia triste, resignada, resentida, sino que acepten el desafío en fidelidad a los valores de siempre y redescubran y valoricen de manera nueva los caminos de evangelización. Fue un discurso muy, muy animante. Y luego, Irene, bueno, pues a pesar del viento, de la lluvia, el recibimiento del Papa en Luxemburgo fue muy cálido, miles de personas salieron a las calles, como ha ocurrido hoy en Bélgica, que no os podéis imaginar en Lovaina cómo estaba la gran plaza de Lovaina. El Papa ha hecho un recorrido en Papamóvil y nos hemos quedado todos sorprendidos, porque ya sabemos el tópico de los belgas, que los belgas son muy belgas a la hora de manifestar sus sentimientos y también la propia situación del catolicismo en Bélgica. Puedo deciros que el recibimiento del Papa ayer en Luxemburgo y hoy en Bélgica ha sido realmente espectacular. El Papa no deja de repartir caramelos a mayores y a pequeños, de repartir rosarios, la gente se acerca a la ventanilla del coche, invade, digamos, se asoma a la ventanilla, la policía belga está de los nervios, pero la Guardia Suiza enseguida le retira porque sabe que al Papa le gusta que la gente se acerque.
Sí. Bueno, hablábamos de esa etapa en Luxemburgo, ¿no? Ayer por la tarde aterrizaba en Bruselas, nos contabas ese recibimiento, ¿no?, en Bélgica. Hemos visto también a los reyes allí, porque además este viaje del Papa nace precisamente de una invitación de los reyes de Bélgica, ¿no? Hace justo un año, ¿no? Y le hemos visto, nada, hace un ratito en esa universidad, ¿no?, de Lovaina.
Sí, sí, ha sido un encuentro en la universidad, la verdad es que muy interesante, muy universitario, porque la palabra ha sido muy, muy universitario. La ciudad entera estaba llena de estudiantes, aunque el encuentro ha sido especialmente con los profesores. Uh-huh. Y la verdad es que ha tenido un momento muy destacado al recordar la importancia, elogiar el papel que la Universidad de Lovaina ha tenido en la acogida a refugiados, porque en sus aulas están estudiando muchos refugiados. Pero ahora que hablabas de la reina Matilde de Bélgica, la verdad es que no ha parado de sonreír al Papa desde que le recibió anoche en medio de una tormenta. Estábamos todos muy preocupados por la salud del Papa, sinceramente, uh-huh. porque la verdad es que hacía mucho frío y ahí Matilde, la reina, yo ya la llamo Matilde como si fuera de la familia.
Eso es que estás notando la cercanía.
Pues es propio, es que justo era eso, porque era como cuidar a su padre, cuidar al abuelo, estar pendiente de que que el solideo no se le volara, o sea, absolutamente los detalles de una mujer, ¿no? De una mujer pendiente de una persona mayor. Y fíjate, ha sido esta sonrisa que ha mantenido también hoy durante el discurso a las autoridades, bueno, pues ha contrastado con las duras palabras, hay que decirlo, sobre los abusos de su marido, del rey Felipe, ¿no? Uh-huh. Que ha dirigido al Papa no por enfado, sino bueno, pues para mostrar es un ejemplo de la realidad que atraviesa este país, que está herido por esta lacra. El presidente también ha reiterado la necesidad de que la Iglesia ponga remedio a esto. Y el Papa, bueno, pues realmente probablemente en un discurso que se esperaba y que además era necesario para sanar a la sociedad de Bélgica, pues el Papa ha sido muy claro, ha asegurado que realmente la Iglesia está haciendo y va a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Ha recordado la tragedia de los santos inocentes y decía que en la Iglesia hoy existe ese mismo crimen, que tenemos que pedir perdón, pero que está seguro que la Iglesia de belga está en el camino de la reparación, como está sucediendo en tantos países del mundo, ¿no? Además, sabéis que también se ha reunido con víctimas de abusos, uh-huh. una reunión privada. Al final estaban previstas 15 personas, ¿no? Estaban previstas 15 personas y como todo ha sido privado, no terminamos de tener todos los datos exactos, ¿no? Pero realmente el Papa lo que quería era estar con ellas y escuchar sus historias.
Bueno, la verdad, bueno, y además hay que tener en cuenta que la semana el Papa arrancaba cancelando su agenda por ese pequeño constipado que tenía, ¿no? Que nos ha hecho temblar un poco a todos, pero la verdad es que estamos viendo al Papa estupendo y fantástico. Eva, parece que su viaje por Asia, por Oceanía, le han incluso rejuvenecido, ¿no? Tiene por delante todavía todo el fin de semana, ¿no?
Sí, vete tú a saber, incluso vamos ahora porque son las 11 de la noche y sabemos y esperemos que esté durmiendo, pero con toda la gente que acude a que con todas las actividades estas que está realizando el Papa, creo que además de lo oficial todavía faltarán, tendremos algunas sorpresas en este fin de semana. Se va a trasladar mañana por la mañana a la sección francófona de la Universidad de Lovaina y también pues mantendrá una reunión como ha mantenido hoy con los profesores, con los estudiantes y luego el domingo, que a mí me hace mucha ilusión esa misa con la que se va a despedir de Bélgica, pues ya sabemos que va a tener un toque español, porque va a canonizar a la Carmelitana de Jesús, fundadora del Carmelo en Bruselas, donde ella falleció. Por ese motivo se beatifica aquí en Bruselas, colaboradora muy estrecha de Santa Teresa de Jesús. Habrá mucha presencia de carmelitas y también mucha presencia de autoridades españolas, o sea que todavía le queda al Papa mucha agenda en estos dos días.
Pues muchísimas gracias, Eva. Coge fuerzas, que en unos días arranca esa segunda sesión de la Asamblea General del Sínodo y quién sabe si dentro de poco tendremos viaje a Canarias, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Ojalá, ojalá. Un abrazo grande, hasta pronto.
Entramos en tiempo de análisis. Hoy me acompañan Fernando Bonete, periodista, profesor titular y director del grado en Comunicación Corporativa, Universidad Nebrija. ¿Qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Irene.
Y además, hoy estás de enhorabuena porque acabas de publicar tu nuevo libro, Malas Lenguas, 100 anécdotas de escritores de casi todos los tiempos. Cuéntame.
Vaya que sí, además recién salido del horno, o mejor dicho, recién llegado a librerías justo ayer. Bueno, es un libro... Yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo. La verdad es que me he divertido muchísimo y ojalá los lectores se diviertan... Una mínima parte de lo que yo escribiéndolo es un libro que se puede leer a pequeños cachitos, pequeñas curiosidades sobre nuestros escritores favoritos, o bien todo el tirón, si gusta mucho, que ojalá que sí.
Creo que es fruto de una investigación de varios meses, ¿no, Fernando?
Pues sí, bueno, un año y pico de estar indagando en la vida de estos 100 escritores, documentándome. A veces, tanto es así que muchas anécdotas son más bien el descarte de anécdotas falsas o de curiosidades falsas que se habían contado de estos escritores. Y en otras ocasiones, pues sí que son aportes totalmente nuevos, de hechos desconocidos, a veces más polémicos, más generando controversia, otros... Bueno, pues más normales, pero que desconocíamos totalmente. Y ahí podemos encontrar pues a una Emilia Pardo Bazán que era traficante de armas, o a un Salinger que se bebía su propia orina, o a un Tolkien, que seguro que hay muchos fans de Tolkien escuchándonos, que es pariente, aunque sea lejano, de Bertín Osborne.
Toma ya. Mirad, abro ahora mismo el libro, ¿eh? Lo tengo en mis manos. Página 172. Agatha Christie, pionera del surf.
Claro, es que ella viajaba mucho a Haití y de allí se trajo a Europa... El surf, fue una de las pioneras en traer el surf a Europa y una de las primeras surfistas, ya no digo mujeres, sino entre mujeres y hombres, del mundo.
Bueno, yo creo que a la par de interesante va a ser divertido este libro que tengo ya en mis manos. Tengo ya en mis manos, así es que creo que este fin de semana lo voy a devorar.
Ojalá te guste.
Malas Lenguas, ya en librerías y pinta, como digo ya, muy, muy interesante y sorprendente. También tengo aquí en el estudio a la directora de Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Muy buenas noches.
Irene, buenas noches. A mí lo de Emilia Pardo Bazán me ha dejado loca.
Sí, 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 traficaba.
Pero esa señora tenía, o sea, con esa cara de señora.
Bueno, se dice de su relación con Benito Galdós que era una mujer de armas tomar, sí. Y nunca mejor dicho.
Sí, ¿no? Literalmente.
Sí, sí.
Madre
sí, sí,
mía.
Ya sabes lo que te toca.
No, no, solo por conocer la historia.
Luego se arrepintió y pidió disculpas y demás, y también, de hecho, el rey Alfonso XIII, que fue contra uno de los que conspiró con estas armas porque era para los carlistas, le perdonó o no le llegó a castigar porque le tuvo un cargo público, de hecho, en el Ministerio de Instrucción Pública. Pero no cuento más, es que tampoco quiero derivar la tertulia.
Bueno,
en otra
pero es
cosa
una ídola esa mujer.
Malas Lenguas, 100, ¿eh? 100 anécdotas de escritores de casi todos los tiempos de Fernando Bonete. En bucle, le podéis seguir en redes sociales. Bueno, vamos a empezar con ese viaje que está realizando el Papa Francisco, un viaje que en cierto modo nos lleva a las raíces de Europa, ¿no? Porque ambos países son fundadores de la Unión Europea, tanto Luxemburgo como Bélgica. ¿Cómo valoráis esta visita del Papa?
Bueno. Dale, dale. Cristina, bueno, adelante. Yo hablo mucho con el libro.
No, muy rápido. Pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Cada vez que viene Europa es venir a las raíces, al viejo continente, pues a recordar, como está recordando, que la fe es la esperanza y que pues esta situación que está viviendo Europa de ensimismamiento brutal y de dolor y de tristeza, pues que solo puede tener una solución o una salida, que es volver a no eliminar esa trascendencia que el hombre tiene de manera innata, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, toca otros temas colaterales desde la propia raíz, que son fruto de ese ensimismamiento, ¿no? El desprecio o el odio, el discurso de alejamiento frente al diferente, la educación, porque por eso va Lovaina a la cuna, ¿no? De la educación, para recordar que es la herramienta, además de la fe, el instrumento pues para salir y para llegar, y el conocimiento, ¿no?, que te lleva a la verdad y a la esperanza. Y los abusos, pues porque ya sabéis que además Bélgica es uno de los países más azotados, que peor lo han pasado, de los primeros que sacaron todo el tema de los abusos. Y el Papa pues ya de una forma simbólica se reúne con 15 víctimas, pero bueno, está recordando que la Iglesia no se olvida de las víctimas, ¿no? Esos son como un poco los grandes puntos. Y en Luxemburgo, bueno, pues es que nunca había habido un Papa en Luxemburgo, entonces eso también es recordarle la presencia, sí, de la Iglesia.
Juan Pablo II, efectivamente.
Claro. Fijaros que decías, Irene, acerca de que ha visitado el corazón de de Europa, y tú, Cristina, mencionabas el ensimismamiento de Europa, y yo os doblo la apuesta porque digo, hay una visita importantísima de Francisco en este viaje que está haciendo, la de esta tarde mismo que hemos vivido a la Universidad de Lovaina. Es importantísimo porque viaja al corazón de Europa doblemente. Porque la universidad es también el corazón de Europa y el legado cristiano de Europa que hoy estamos perdiendo porque hemos dejado atrás las raíces de Europa. Pero es más, vuelve a llamar la atención sobre ese ensimismamiento doble cuando llama la atención, en cierta manera, a todos los profesores, no solo de la Universidad de Lovaina, sino a los profesores universitarios, estudiantes universitarios de toda Europa, de, ojo, que la universidad no puede seguir mirándose al ombligo, no puede seguir
encerrada. Una universidad católica,
en sí mismo. Bueno, es una universidad importantísima intelectualmente en la historia de Europa. O sea, es la universidad donde un sacerdote católico pone de relieve la teoría del Big Bang. Sí, ojo, sí. es una universidad realmente importante en lo intelectual y en toda Europa. Entonces, también está llamando la atención de la universidad no puede seguir ensimismada, no puede seguir en sí misma. Tiene que abrir las puertas a la sociedad, tiene que estar en contacto con la sociedad, y uno de esos contactos es aceptar al otro y abrazar al otro.
Y una universidad con más de 600 años, por eso está el Papa allí, porque le han invitado a los Reyes de Bélgica por ese 600 aniversario de Lovaina, ¿no? Hay otro tema preocupante del que ha hablado el Papa, la crisis demográfica que vive Europa ante la falta de nacimientos, y pedía bien matizado, porque en el pasado esto ha traído cola con algunas veces, ¿no?, que él ha hablado de las mascotas, ¿no? Recuerdo exactamente, creo que fue en uno de estos encuentros sobre natalidad en Italia, ¿no?, con Meloni, precisamente. Bueno, cuestión que ha dicho que más niños, que esto no implica estar en contra de las mascotas, pero dice, no digo más niños y menos perritos, pero sí más niños, ¿no? O sea, es decir, es uno de los grandes retos que hay en Europa.
Pero
también
es que partimos de la misma base, ¿no? Es que todo empieza y termina en lo mismo. El ensimismamiento, ¿no? Claro, evidentemente tener una criatura es un jardín, o dos o tres, es un jardín. Y la gente abiertamente no se quiere meter en jardines. Por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por cuestiones laborales, por miedos, por perder libertad, por perder... Entonces, claro, si partimos de esa base antropológica, es en ese trabajo en el que hay que ir, ¿no? Hay que ir a la raíz, porque evidentemente si tú tienes ese pensamiento y esa forma de estar en el mundo, que es la forma de estar en el mundo actual, es muy complicado que la natalidad no descienda. O sea, no es una cosa de vamos a tener hijos, porque sí, ¿no? Tengo que entender la donación. Pero es que ahora mismo no estamos dispuestos a donarnos. El amor es condicionado. En el momento en el que no es tú no me das lo que yo necesito, pues entonces no lo quiero, ¿no? Vamos a ver en esa tesitura cómo nos situamos. Y para eso volvemos a lo mismo. Es muy importante la educación, porque la fe es una experiencia personal, ¿no? Y también es una iglesia evangelizadora, pero la educación es una cosa obligatoria, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esa educación. Vamos a aprovechar esa educación y esa obligatoriedad de la educación para empezar a dar herramientas de esperanza y para no anular la trascendencia. Porque la educación estamos empezando a confrontarla con el trascender, ¿no? Estamos pasando como de la parte más tecnócrata del asunto, incluso en el autorreferencialismo educativo y también en las universidades y en los centros que tienen la etiqueta de la fe. No, bueno, tú lo sabrás mejor, Fernando, pero quizá esa tecnocracia debería dar paso también a esa trascendencia y ahí empezar a cambiar las miradas.
Voy a realizar, como esta tarde estamos de anécdotas, voy a realizar un pequeño apunte anecdótico, pero no sobre literatura ni escritores. En muchas ciudades españolas, y en concreto en Oviedo, que es la más exagerada de todas, lo he buscado aquí en internet porque no me acordaba la cifra exacta, 5.031 perros más que niños. Es que ya hay ciudades españolas, es que hay, por aquello que decía el Papa de los perros, que de hecho fue una de las primeras declaraciones así, digamos, muy mediáticas que tuvo en su papado. Hay, no sé si fue en el 14, creo que fue, sí. Me acuerdo además de la declaración, fue muy impactante. Es que hay más perros que niños, que efectivamente. Que no,
pero
se trata
creo que
de no
fue
tener
porque
los perros.
Había una señora con un carrito donde llevaba dentro un perrito
que,
o algo así.
No se
así.
Trata de no tener perros, pero sí. Llamar la atención sobre que al final, en muchas ocasiones, se tienen esos perros como sustitución, porque no me ocupan tanto tiempo, sí. No me ocupan tanto sí. Esfuerzo y me permite seguir viviendo mi vida, mime conmigo. En lugar de
bueno, que ya estamos pasando también, yo lo estoy viendo también, de los perritos que requieren cierto cuidado, a los gatos no. Que ya, eso bueno, sí que no me dan guerra.
Pero
¿eh?
Pero voy a romper una lanza con esto. Hay una necesidad, un anhelo de ser querido.
claro,
y de tener una reciprocidad. Claro. Entonces, vamos a ahondar por ahí.
Claro. Es porque una, si tú
quieres,
búsqueda.
Si tú quieres, claro, sentirte querido, lo que pasa es que te quieres sentir querido de una manera incondicional. Ese es el comentario escuchado. No, es que a mí mi perro me quiere incondicionalmente, no como a las personas. Ergo, no sabemos aceptar las frustraciones. Ergo, no sabemos aceptar a las personas en sus luces y en sus sombras. Y ahí voy al inicio, ¿no? Hay una tarea educativa brutal que estamos sustituyendo por la instrumentalización de la educación.
Bueno, esto es otro tema, ¿eh, chicos?
Sí, sí.
Eso es otro tema y si no, no avanzamos.
Vale, vale, pero sí, mucho, pero yo creo que todo tiene que... O sea, todo empieza y termina en lo mismo.
Bueno, y no perdamos de vista tampoco, que el Papa está ahora en Bélgica, que fijaros, es el primer país en legalizar la eutanasia en menores, ¿eh? Y ahí esto también es un... Hay que mirarlo de forma... poner el foco también en esto, ¿eh?
Sí, volvemos de nuevo a lo que precisamente decía Cristina sobre no solo arrancar las raíces de Europa, sino darle la espalda a Europa, dando carta de naturaleza a la muerte, que es justo lo contrario que preconiza la fundación de la Europea como comunidad, como unidad y... Bueno, como una convivencia y bienestar de todos y el cuidado del bien común de todas y cada una de las personas. Y sin embargo, también es muy significativo esto que comentábamos de la eutanasia, ya no solo al principio de la vida, sino durante todos los tramos de la vida, posibilitar la elección de la muerte en lugar de proteger la vida.
Bueno, el domingo cambiamos de tema. El domingo celebramos en la iglesia la jornada del migrante y del refugiado. Yo que acabo de regresar de Canarias, lo contaba al inicio del programa, he podido vivir en primera persona lo que está pasando, la respuesta que está dando la iglesia, de la cual vengo estoy muy orgullosa. Estoy especialmente sensible con este tema, ¿no? Está claro que las migraciones son parte de la historia de la humanidad. El derecho a migrar implica que todos estemos dispuestos a acoger, ¿no?, y acompañar a quienes llegan, pero también existe el derecho a permanecer en el propio país siempre que se den unas condiciones de vida dignas, ¿no? O sea, ¿cómo dar una respuesta, ¿no? ¿Cómo mirar estos dos frentes, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en el momento actual.
Bueno, primero de todo, y tú que vienes de Canarias nos lo vas a confirmar, hay que verlo para conocerlo y saber realmente lo que está ocurriendo, porque si no, el máximo contacto que tiene el ciudadano medio en España es el noticiario de la tarde, el noticiario de la noche, en el que dedican 5 minutos y además se centran en el aspecto político. Pero hay que ir a los orígenes, ya no solo verlo, sino incluso a los orígenes de esas personas de sus países.
Claro, claro, es que tú fíjate, Fernando, cuando hablamos de migración no nos referimos solamente a esta llegada de embarcaciones que estamos viendo constantemente en los medios de comunicación, ¿no? Especialmente en estos días, ¿no?, y en los últimos meses, ¿no?, que tenemos ese punto caliente en la Isla del Hierro. Bueno, ahora estos últimos días están ya otra vez salpicando, ¿no?, y llegando a muchas de las islas, ¿no? En España hay cerca de 500.000 personas migradas que viven y trabajan sin estar regularizadas, o sea, está en marcha esa ILP, esa Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de Migrantes, porque estamos hablando de normalizar una situación que ya se está produciendo. Es gente que está integrada en nuestro país.
Bueno, de hecho ahora la han dejado de dormir el sueño de los justos porque está todo el tema migratorio encima de la mesa y ahora están volviendo a tener encima de la mesa el tema de la ILP. Pero el otro día, hablando aquí en la casa, en 13, con un empresario de Almendralejo, decía, necesito gente para que me ayude a trabajar en los olivos porque tenemos los cultivos parados. Lo que pasa que, claro, y además... trabajo digno, con contrato, bien pagados, pero como no tienen la regularización, no tienen los papeles, no los puedo contratar. Pero entonces, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. No puedo dar un trabajo digno porque no están regularizados, pero se pide la regularización para gente que no es que acabe de llegar, que es que está integrada en nuestra sociedad y tampoco se les da.
Muchos están trabajando sin contrato.
Ergo, ¿qué está pasando? Pues que se está generando un relato. O sea, se está instrumentalizando al migrante en nuestro país. Es una instrumentalización brutal porque es muy interesante utilizarlo como relato.
Alrededor de todo esto está el discurso del odio también, ¿no? Y las fake news que estamos viendo constantemente en redes sociales.
Sí.
Y eso, esa imagen tan negativa, ¿no?, que estamos dejando en la sociedad y que se alimenta día tras día, tras día, tras día, y que no es nada positivo,
claro,
para esto.
Pero vamos a ver, si está claro que la persona que llega al país de acogida y que le brinda hospitalidad tiene que respetar el patrimonio material y espiritual del país al que llega. Pero eso está claro y tiene que obedecer las leyes y tiene que contribuir también con su trabajo a las cargas de ese país. Pero de lo que no cabe duda tampoco es que las naciones más prósperas tienen el deber de acoger al extranjero en todos los términos. Y, por ejemplo, con lo que estamos viendo de la ILP, pues efectivamente, pues si ya se está produciendo con total normalidad, aunque no legalidad, esa actividad y esa integración en la sociedad, pues ya pongámosle carta de ley a todo esto.
Ojalá empecemos a ver personas detrás de las cifras, que yo creo que nos ayudaría a avanzar de otra manera. Lo tenemos que dejar aquí, chicos. Muchísimas gracias, Fernando Bonete, Cristina Sánchez.
Gracias a ti, Irene.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Y gracias a ti por ser parte de La Linterna de la Iglesia cada viernes. Te dejo ahora con el partidazo de COPE.